Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
ONU Mujeres trabaja para que todas las personas puedan vivir en sociedades más justas y equilibradas, donde cada quien tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. A lo largo del tiempo, hay personas cuyas acciones han abierto caminos y han transformado su entorno. En este podcast, El Espejo en que te miras, exploramos sus historias, mujeres y hombres que, con su trabajo y visión, han impulsado avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de sus voces, queremos reflejar esos logros y cómo, al mirarnos en su ejemplo, podemos seguir construyendo un futuro con más oportunidades para todas las mujeres. En un año en el que recordamos el camino recorrido desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es un buen momento para detenernos y reconocer cuánto hemos avanzado y qué más podemos hacer. Acompáñanos en este espacio de conversación, aprendizaje e inspiración. Bienvenido al podcast El Espejo en que te miras. En este episodio conversamos sobre el rol del sector empresarial en la promoción del liderazgo femenino, el desarrollo de culturas organizacionales inclusivas y sostenibles, y los retos que esto implica en un entorno laboral dinámico. Este episodio es posible gracias al apoyo de ONU Mujeres. Nos acompaña Alejandro Gómez, vicepresidente de Talento y Cultura de Banco Agrícola, para compartir su experiencia en cómo las empresas pueden ser agentes de cambio en este importante tema. Antes de darle la bienvenida a Alejandro, queremos mencionar que en 2010 el Pacto Mundial de Naciones Unidas en alianza con ONU Mujeres elaboraron un marco de 7 principios para impulsar a los grupos de interés a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Los principios para el empoderamiento de las mujeres, también denominados WEPs por sus siglas en inglés, sirven como hoja de ruta para fomentar prácticas comerciales que empoderan a las mujeres, incluida la igualdad de remuneración, la igualdad de oportunidades para el avance profesional, la licencia parental remunerada y la tolerancia cero al acoso sexual en el lugar de trabajo.
Mira, nosotros comenzamos un camino como signatarios de los principios web de empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas con el convencimiento de que era un camino de aprendizaje. Y ha sido un camino enriquecedor para la organización, para nuestros colaboradores, pero también por el impacto que tiene el Banco Agrícola en las comunidades y en todos los salvadoreños. Estos principios no solamente te traen unas buenas prácticas, unas mejores prácticas, sino que nos ayudan a hacer unos procesos de evaluación, de medición, que nos comparan con instituciones internacionales y que nos ayudan a medir nuestro estado en términos de empoderamiento de las mujeres. Y tienen esos principios una serie de categorías, de características, donde medimos nuestras prácticas organizacionales, pero sobre todo nos permite saber dónde estamos parados frente a ellas, pero también qué brechas podemos tener frente a las mejores prácticas a nivel mundial.
Alejandro Gómez señala que, a pesar que el Banco Agrícola tiene una representatividad significativa de mujeres empleadas, no es suficiente.
En el banco, históricamente, en el Banco Agrícola tenemos una mayoría de mujeres empleadas. De los más de 3.000 empleados, casi el 55% son mujeres, el 45% hombres, pero eso no es suficiente. Esa cifra tiene que venir acompañada de toda una serie de acciones de cómo, por ejemplo, las mujeres pueden desarrollarse dentro de la organización, cómo pueden crecer en posiciones de liderazgo, cómo están representadas en la alta dirección del banco, pero también qué mujeres estamos contratando, de qué digamos, conocimientos específicos que vienen de carreras, por ejemplo, STEM, matemáticas, estadística y demás, lo que nos ayuda a conectarnos con un entorno, por ejemplo, de las universidades, y fomentamos ese desarrollo y esa equidad de género de una manera integral en la sociedad. Y con ello quiero decirte que cuando como organización somos capaces de ver más allá de esas posibilidades que tenemos de impactar comunidades, de impactar a nuestros colaboradores, pero también de impactar a nuestros clientes, pues juntos en este camino de la equidad de género aprendemos, nos desarrollamos y sobre todo construimos planes específicos para fortalecernos en esas brechas que tenemos en toda América Latina y en El Salvador y que son un camino de aprendizaje inmenso.
¿Cómo se desarrollan mujeres líderes?
¿Cómo desarrollar mujeres líderes? Tiene que ser también parte de nuestras, digamos, tareas y posibilidades. Y puedo decir que después de más de o casi 10 años de un trabajo continuado en los temas de equidad de género, hoy aproximadamente el 52% de nuestras líderes o de nuestros líderes, de los más de 450 líderes que tenemos en el banco, son mujeres. Eso hace parte de unos programas muy planeados desde el punto de vista de entrenamiento en capacidades de liderazgo, pero también entrenamiento de que las mujeres crean que son capaces de liderar equipos. Y a veces tenemos unos sesgos inconscientes donde, por ejemplo, la maternidad coarta la posibilidad de liderazgo, porque las mujeres se concentran más en ese tipo de tareas que no en construir su carrera profesional. Entonces, en el banco hemos creado posibilidades y hemos creado unos escenarios donde ambas posibilidades de liderazgo compaginan. Liderazgo en el hogar, por ejemplo, pero también liderazgo dentro de la organización. Y ahí, por ejemplo, apelo a un tema, ejemplo específico, la flexibilidad en el trabajo. La flexibilidad en nuestras áreas administrativas, en horarios, en trabajo flexible, en trabajo híbrido. Vinieron más fuerte durante la pandemia, pero en realidad nosotros a nivel grupo lo teníamos implementado desde un poco antes, entonces eso nos facilitó esa tarea. ¿Qué quiero decirte con esos ejemplos? Que para crear condiciones de liderazgo femenino dentro de la organización hay que ver una amplia posibilidad y analizar un montón de temas desde la estructura organizacional, desde cómo se configuran los trabajos, desde cómo se configuran las oportunidades para que el liderazgo femenino sea una realidad.
¿Cómo se impacta a la comunidad al fomentar una participación equitativa de los colaboradores en las empresas?
Cuando impactamos a nuestras mujeres, a nuestros equipos, a nuestros colaboradores, a nuestras colegas, compañeras, lo que hacemos también es que es de la misma forma como ellos se comunican con los clientes, cómo entienden sus realidades, cómo analizan y ven sus necesidades en el día a día, que es en ese contexto de realidades, de observar el mundo alrededor y traducirlo también en alternativas desde el punto de vista de nuestros servicios financieros para poder prestar esos servicios de una manera más eficiente, eficaz, pero sobre todo que lleguen a donde queremos que lleguen, que es a todos los salvadoreños.
Alejandro, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a los puestos de liderazgo?
Voy a comenzar y puede este orden puede ser discutible, pero voy a decir, lo primero es que hay un desafío desde el punto de vista de los conocimientos y cada vez más desde los conocimientos especializados. ¿Qué significa eso? Igual sucede en el mundo para los hombres. Siempre ha habido, por ejemplo, carreras universitarias, y voy a poner ejemplo específico, que han sido muy intensivas en hombres. Hemos estado trabajando mucho en convenios y en desarrollo de alternativas con las universidades y los centros de conocimiento de pensamiento en el país, porque ese primer tema que quiero mencionar es la formación, por ejemplo, en carreras STEM, carreras que necesitamos cada vez más dentro de la banca y todos los servicios al final en el país y en el mundo de especializadas en desarrollo de software, desarrollo de soluciones digitales, diseño, todos los tipos de diseño de clientes, de experiencia y demás, pero también estadística, en matemáticas y demás. Entonces hay un primer punto y es cómo como organización, digamos desde el punto de vista de la demanda que tenemos de esas capacidades, las mujeres estemos atentos a que hagan parte de esos grupos y de esas cortes. Segundo, hay un tema principal que a nosotros nos encanta activar y es el desarrollo de las mujeres. Cómo construimos planes de desarrollo dentro de la organización que sean equitativos desde el punto de vista de la presencia de hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que hayan iguales oportunidades de desarrollo y crecimiento de la organización para los hombres y las mujeres. Y eso se comunica o se conecta con ese primer punto de la formación, y es cómo la formación también no tiene sesgos y somos capaces de desarrollar las capacidades de liderazgo en nuestras mujeres dentro de la organización. Hay un tercer tema, y es las mujeres que ya están en posiciones de liderazgo, les hemos dado dentro del banco una visibilidad importante de cómo han llegado a esos caminos de liderazgo y, por ejemplo, a nuestras mujeres en la alta dirección de la organización. ¿Por qué? Porque esos ejemplos, mujeres que han sido madres, mujeres que han sido madres solteras o mujeres que están divorciadas o cualquier característica que tengan, cómo han llegado a esas posiciones de alto liderazgo, se vuelven a en un ejemplo para las demás mujeres, donde muestran un camino y muestran las posibilidades de que, a pesar de las dificultades, esas posibilidades dentro del banco existen y son reales. Entonces, también visibilizar esos casos donde aquellas personas que han alcanzado los más altos niveles de la organización, cómo lo han hecho, y que se vuelvan mentoras también de otras mujeres. Y esos programas de mentoría, de acompañamiento, de desarrollo, son fundamentales para nosotros. Y hay un último tema que mencionaría dentro de esos desafíos, es esto: hay que estarlo midiendo, Elizabeth, hay que estar midiendo cómo se están desarrollando las mujeres, cómo están creciendo, cómo están ingresando a la organización, que nuestros procesos no tengan otro tipo de sesgos desde el ingreso, desde el desarrollo, desde su ciclo de vida dentro del banco, para que estemos todo el tiempo. Siempre va a haber personas saliendo de la organización, siempre entrando, pero en ese ciclo de vida que estemos midiendo todas esas variables que nos permitan que las oportunidades sean también iguales y que acompañemos a las mujeres y, por supuesto, también a los hombres en ese proceso de desarrollo y crecimiento.
¿Cómo enfocan el tema del emprendimiento femenino y poder identificar esas posibles oportunidades?
Sí, me encanta esa pregunta, porque nosotros todos los temas de equidad los trabajamos desde tres grandes frentes. Un frente es nuestros colaboradores, nuestros empleados, otro frente es nuestros clientes y otro frente son las comunidades donde estamos presentes. Entonces, un ejemplo que tenemos fundamental es que fuera de la institución estamos trabajando mucho en programas de inclusión financiera, sobre todo con pymes, con pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Y ahí tenemos una serie de créditos y programas especiales que acompañan el liderazgo femenino en esas organizaciones. Recordemos que las pymes son el motor fundamental de nuestras sociedades en América Latina. Son casi el 80-90% del tejido empresarial. Y es ahí donde está realmente concentrada la mayoría de la población y en su supervivencia, pues, del sustento diario. Entonces, desde el punto de vista de nuestros clientes, había un acompañamiento en esos programas de inclusión financiera, donde tenemos productos específicos como, por ejemplo, crédito Mujer Futuro, financiamiento para pymes lideradas por mujeres, que tienen unas cifras importantes de colocación de esos créditos a unas tasas preferenciales, pero donde generamos y acompañamos ese tejido productivo. Tenemos también unos programas de mentoría, de acompañamiento, muy importantes, donde personas, por ejemplo, empleados de la organización, pero personas también externas, acompañan el desarrollo de estas instituciones y organizaciones. Y un programa que nos encanta, que nos parece muy bonito, pero además que tiene un impacto importantísimo, que es el programa de empoderamiento comunitario. Y es programas de redes de mujeres, cómo se apoyan, pero cómo las apoyamos también desde la capacitación y la formación técnica para fortalecer sus negocios y el desarrollo de sus alternativas. Entonces, mira que con esos programas estamos conectando lo que hacemos dentro de la organización, lo que te mencionaba en los puntos anteriores, pero también cómo eso impacta afuera a la sociedad, impacta los negocios y en este caso las pymes, pero impacta también todas esas redes de apoyo en donde las mujeres se desenvuelven en el día a día.
Un tema recurrente en sus intervenciones y ponencias es la importancia de fomentar culturas organizacionales transformadoras. ¿Qué elementos considera fundamentales para que éstas sean inclusivas y promuevan el respeto hacia todas las personas, especialmente hacia las mujeres?
Mira, yo diría que hay un primer elemento fundamental, y es que en los temas de equidad de género, en los temas de no violencia contra las mujeres, en los temas de acoso, el primer camino que hemos recorrido desde hace varios años es la formación, la sensibilización de todos nuestros colaboradores. Desde nosotros como miembros del comité ejecutivo, los altos ejecutivos del banco, hasta todos los niveles organizacionales. ¿Por qué? Porque cuando nos sensibilizamos y aprendemos sobre estos temas, nos damos cuenta que en nuestras sociedades hay muchos sesgos inconscientes, cosas que hacemos en el día a día, patrones que repetimos, chistes que nos parecían muy apropiados hace unas décadas, pero que hoy, cuando los analizamos en frío, decimos, mira, eso está un poco salido de tono. Y no se trata de nosotros hacer simplemente como activismo sobre el tema, sino es entender que dentro de las organizaciones tenemos un rol en la sociedad. Y tenemos un rol que en conjunto con la sociedad civil, con el gobierno, con la academia, con las instituciones privadas, estamos llamados también a liderar esta conversación. Entonces el primer tema que yo te pondría es el de la educación. Mira, en lo particular, Lisa, he estado en algunos cursos desde hace varios años de formación en temas de género y uno se sorprende de su propia ignorancia sobre estos temas. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar en un foro que fui el moderador y había una persona experta sobre los temas de machismos y micromachismos y no violencia y violencia de género y demás a raíz de la celebración del 25 de noviembre. Y fue curioso donde ella nos decía, miren los stickers de sus celulares. Nos ponía ese ejemplo al final como de ejemplos prácticos. Miren los stickers que nos mandamos hoy todos por el celular, por WhatsApp, nuestros mensajes. Fíjense cuántos de ellos tienen un comentario que es o racista o clasista o que atenta contra las mujeres o contra algún defecto físico de las personas. Y fue muy curioso porque después que salimos del podcast mucha gente me dijo, lo hicimos en Colombia, iba transmitido para Latinoamérica, y mucha gente me dijo, oye, mire lo de los stickers, sí es cierto. Entonces mira que hay un montón de cosas que aprender y donde no tenemos las distinciones correctas, y creo que la educación es el primer paso, educarnos, conversar y tener y poner estos temas sobre la mesa. Lo segundo es el ejemplo de la alta dirección y cómo creamos culturas donde el respeto, donde las posibilidades, donde no minimicemos al otro por ninguna característica. Yo te decía, un tercer punto es los mecanismos de denuncia. Cómo existen mecanismos de denuncia de violencia, de acoso y demás en las organizaciones, pero cómo también se resuelven los casos. No hay impunidad frente a estos temas, sino hay una resolución, hay una respuesta, y eso también ha sido, y creo que es un ejemplo fundamental de cómo nosotros creamos culturas, porque existe, por un lado, la educación, la prevención, pero por otro lado también como el enforcement de estos temas. Si hay algo que vaya en contra de los valores de nuestra cultura en las organizaciones, pues tomamos acciones sobre ello, no somos simplemente actores o agentes pasivos.
¿Qué opina de la frase de Rafael Barraza, presidente del Banco Agrícola? El liderazgo no es solo dirigir, es construir un camino claro y significativo que inspire a otros a sumarse al viaje.
Es una frase muy linda de Rafael, que es un gran líder, pero aparte de eso, hay algo inmerso ahí bien bonito, y es cuando somos líderes tenemos la enorme responsabilidad de que las personas que trabajan con nosotros les brillen los ojos. Qué bueno uno ver ese brillo en los ojos de cómo encuentran también ellos su propósito, se conecta con el propósito de la organización. Y como te decía ahora, yo creo que en el fondo también de esta frase está cómo somos capaces de sacar lo mejor de las personas y construir un camino común de desarrollo y aprendizaje.
Un mensaje para las mujeres del banco y sus clientes.
Que crean en ellas mismas, que crean en su potencial y en sus capacidades, y que cada vez personas como nosotros estamos más atentos a unir esas capacidades con las posibilidades que hay en múltiples áreas, aristas y demás del mundo actual, y que siempre va a haber personas que las vamos a ayudar y las vamos a, digamos, potenciar para sacar esos sueños adelante.
Alejandro, gracias por esta valiosa conversación y por liderar con propósito en Banco Agrícola. A nuestros oyentes les recordamos que la construcción de un mundo más equitativo y libre de violencia empieza en cada acción que tomamos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este fue un episodio de El Espejo en que te miras, patrocinado por ONU Mujeres, un espacio para reflexionar y actuar. Nuestro invitado de este día fue Alejandro Gómez, vicepresidente de Talento Humano de Banco Agrícola.